Esto es Ser Deportivos. Cadena Ser.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta edición de Ser Deportivos. Un saludo de Yago de Vega en nombre de todos los que hacemos posible este programa, con Ángel García en la producción y María Jesús Rodríguez y Jesús Mejuto en la parte técnica. Quedan solo seis días para que Florentino Pérez dé esa rueda de prensa el próximo jueves y diga que se va a presentar a las selecciones del Real Madrid. Yo no sé si a partir de ese momento pasará a ser un Jueves Santo, día festivo, porque
para algunos sí.
Para algunos sí, porque es algo que están esperando como agua de mayo todos los madridistas. Parece que Florentino Pérez es la solución a todos los problemas del conjunto blanco, un conjunto blanco que este año no va a rascar bola, no va a lograr ningún título, a no ser que caiga el milagro de última hora. Ya sabéis, el Real Madrid está a 7 puntos del Barça, quedan 12 en juego, y juega mañana a las 10 de la noche en Mestalla frente al Valencia. Parece una salida bastante complicada, y más teniendo en cuenta la motivación que va a tener el Real Madrid, que va a ser nula, teniendo en cuenta la motivación que va a tener el Valencia. El Valencia está ahora mismo cuarto en la Liga, con un punto de ventaja sobre el Atlético de Madrid, que es quinto, y luchando por mantener en esos puestos de Liga de Campeones. Así que vamos a ver cómo se recupera el equipo de Juan de Ramos y cómo reacciona mañana en ese partido, como digo, a las 10 de la noche en Mestalla frente al Valencia. Y muy atento a ese partido también va a estar el Atlético de Madrid. Este sí que se juega muchas cosas en los cuatro partidos que quedan de Liga. El Atlético de Madrid va a estar muy atento porque está a un punto del Valencia. Eso significa que si el Valencia pierde frente al Real Madrid o empata, el Atlético de Madrid, que juega en casa frente al Español el domingo a las 9, tendría la opción de volver a puestos de Liga de Campeones. Y más teniendo en cuenta el siguiente, hay un enfrentamiento directo entre el Atlético de Madrid y el Valencia. Yo creo que ahí es cuando se va a jugar prácticamente toda la temporada del Atlético de Madrid, que es cierto que hace pues 3-4 jornadas estamos hablando de que el Atlético de Madrid se olvidaba de los puestos de Liga de Campeones.
Nadie iba a pensar que iba a tener tantas opciones el Atleti y tantas oportunidades como la que tiene.
Efectivamente, y no lo puede desaprovechar porque ahora mismo el Atlético de Madrid depende de sí mismo. A pesar de que si mañana a lo mejor el Valencia no le gana, o perdón, mejor dicho, si le gana al Real Madrid, el Atlético de Madrid lo tiene en su mano porque tiene enfrentamiento directo con el Valencia. Así que es una oportunidad inmejorable para que los de Abel Resino se metan en el objetivo de este año, que es meterse en la Liga de Campeones. Y luego también tenemos lío en el Atlético de Madrid, porque está el caso de Seitaridi. Ya sabéis que fue apartado con Maniche por irse de un partido, por no acudir a ver uno de los encuentros. Al griego le han dado 4 días más para que se lo piense un poquito, para que vuelva a la disciplina del Atlético de Madrid. En principio va a volver el lunes, pero parece que esos 4 días se lo han dado para que se piense una salida. Es decir, que van a hacer lo mismo que con Maniche. Van a llegar a un acuerdo. Al griego le queda un año más de contrato. Maniche terminaba a final de temporada. Y parece que el Atlético de Madrid pues va a hacer lo mismo. Llegar a un acuerdo con Seitaridi para que deje de ser jugador del Atlético de Madrid, a pesar de que quedan 4 jornadas todavía de liga. Por lo demás, el Getafe, Eri, ahí sí que esto es ganar, ganar y volver a ganar, como diría Luis, porque están empatados a puntos con el Sporting, que es zona de descenso.
Y no vale otra cosa. Tampoco pensaba el Getafe que a lo mejor iba a tener tantas semanas sin buenos resultados, quedándose fuera de la zona de ascenso. De momento la cosa no quema, pero como no se consiga otra cosa que la victoria frente a Osasuna, el problema puede ser francamente grave. Se está haciendo todo tipo de llamamientos a la afición para que convierta el Coliseum en una caldera. Osasuna va a tener a 1.500 que vienen con una entrada muy barata de 5 euros porque su club ha pagado los 25 restantes al Getafe y van a venir pues entregados. Y se espera que en el Coliseum los socios respondan y los que no son socios respondan también, porque que el Getafe esté en primera es bueno para toda la ciudad.
Desde luego, lo necesita esa ayuda el Getafe. Luego nos cuentas las novedades deportivas, porque además Mitchell tiene muchas bajas y algunas dudas. En el bloque polideportivo tenemos muchos puntos de interés. Por ejemplo, la Fórmula 1. Esta mañana se han disputado los entrenamientos libres del Gran Premio de Montmeló, aquí en España, y no le ha ido bien a Fernando Alonso en la primera jornada. Ya decía ayer el piloto asturiano que el coche no iba, que no iban a estar peleando con los de arriba, y hoy se ha confirmado. Ha quedado 17º, y el mejor, pues como casi siempre, un Brown, el de Jenson Button, el actual líder del Mundial, que parece que va a ser la tónica de la calificación de mañana y la carrera del domingo. Ahora nos pasamos por Montmeló, hablamos con David Alonso y con Carlos Miguel para que nos cuenten cómo va esta segunda sesión de calificación libres, que va a terminar a eso de las 3:30. También tenemos tenis. Mañana empieza en Madrid el Master Series de la Comunidad de Madrid en la Caja Mágica. Es una forma de estrenar esa infraestructura que va a ser una de las bases fundamentales para Madrid 2016. Y vamos a ver qué tal le va esta tarde en el sorteo que se va a hacer de los cuadros, tanto en categoría masculina como femenina, a los españoles. Preparando un poco, yo creo que es lo que tiene entre ceja y ceja Rafa Nadal, que es la principal baza española, como casi siempre, de cara a Roland Garros. Este año se ha retrasado un poquito el Master Series de Madrid, va a empezar un poquito más tarde que el año pasado, y esto hace que en cuanto acabe este torneo, empiece Roland Garros. Ya dijo ayer Rafa Nadal que bueno, que eso no es bueno porque no te permite descansar lo que quieres, pero como le gustan los dos torneos, quiere estar aquí y quiere hacerlo lo mejor posible. Y también tenemos atentos al COI. Esta mañana ha terminado la visita de los miembros de la comisión del COI. Por la mañana han estado con el ministro del Interior, con Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha hablado sobre la seguridad, que no hay ningún problema en España y que nunca lo ha tenido en los eventos que se han organizado en España. A las 2:30 han tenido recepción con el rey, comida en la Casa Real, y por la tarde viene lo importante. A las 5 va a ser la rueda de prensa de la comisión del COI, donde van a valorar cómo está la candidatura de Madrid 2016, y en cuanto acabe esa rueda de prensa va a ser la propia candidatura de Madrid 2016
la que suelte a las bailarinas para que bailen con estos, o cómo es eso, como en Río.
Sí. No estaría mal, sería un puntazo, ¿no?, ver ahí a las bailarinas. Vamos a ver qué tal está esa candidatura de Madrid 2016 y si están contentos con lo que les ha dicho el COI. Las 3:17, arrancamos
Ser Deportivos en la SER.
Cadena SER 94.4 FM.
Ningún regate te va a librar de las obras en casa, así que haz caso de lo que te dice Pepe Domingo.
Las mejores soluciones son las placas laminadas.
Para techos, paredes, suelos, tabiques, aislamientos, tecnología Nauf. Por cierto, ¿conoces ya tu distribuidor Nauf más cercano?
En Isolana encontrarás todas las soluciones a tu vivienda. Isolana Leganés, 91 481 1111 www.isolana.es.
Ser Deportivos en la SER.
Con Renica, cambiar para ahorrar.
Cambiar la caldera para mejorar la calefacción central.
Para ahorrar combustible y pagar menos en el recibo de la comunidad.
Cambiar para cumplir la ley medioambiental.
Para que todas las viviendas tengan una temperatura más equilibrada.
Y ahora con Renica, cambiar al mejor precio. Si encuentra un presupuesto más barato, con las mismas calidades, le abonamos la diferencia.
Renica, 901-115-115.
Vamos con el Real Madrid, partido mañana a las 10 de la noche, Mestalla, Valencia, Real Madrid. María Bretones, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Yago.
Bueno, ya nos contabas en hora 14, la noticia, las venía arrastrando una gripe durante toda la semana, al final nos ha recuperado, sigue con fiebre y se queda fuera junto a los tres lesionados, Guti, Sneijder y Saviola.
Saviola es la otra novedad, ha recibido un golpe en el argentino en el pie, bueno, tampoco es que preocupe demasiado.
Sí, no creo que trastoque mucho los planes de Juan de.
No, la verdad es que no. Sí los trastoca la baja de Larsson, que yo creo que ya ayer barruntaba la posibilidad de no poder contar con el francés por esa gripe que arrastra, porque esta mañana se ha vuelto a levantar con fiebre y los médicos le han dicho que lo mejor que puede hacer es quedarse este fin de semana en la cama, así que todos los problemas para confeccionar un 11 se le acumulan a Juan de Ramos en el centro del campo, porque no está Guti, porque no está Sneijder, porque ahora tampoco está Las, así que lo lógico y lo normal, aunque no ha ensayado con nada a lo largo de toda la semana, es que juegue Javi García. Sería la segunda vez en toda la temporada que es titular el canterano del Real Madrid en la medular junto a Fernando Gago, y el resto del equipo a priori sería el mismo que perdió 2-6 con el Fútbol Club Barcelona. Una de las dudas que tengo yo con respecto a este partido es si Juan de Ramos va a empezar a dar oportunidades a gente menos habitual o si va a seguir a piñón fijo con el 11 de gala para demostrar que no es una pose eso de que van a luchar hasta el final y que las matemáticas les avalan y demás, para demostrar que realmente se lo creen, o por contra, para demostrar que lo que hay que hacer es empezar a vender jugadores y hay que ponerlos en el escaparate. Yo creo que este es el primer partido en el que vamos a ver cuáles son las verdaderas intenciones de este nuevo Real Madrid, que no tiene nada por lo que luchar, salvo el honor y el orgullo, que ya es mucho, pero bueno, por puntos no tiene nada por lo que luchar, pero que aún así, por ejemplo, de Juan de Ramos, cuando se le preguntaba por precisamente eso, cuál es el objetivo del Real Madrid en el partido de mañana, decía esto.
Luchamos por ganar nuestros partidos, lo que quiere decir que si ganamos nuestros partidos estamos obligando al Barcelona a ganar los suyos para ser campeón, y lo que tenemos que intentar es retrasar el avión el máximo tiempo posible, y mientras matemáticamente no sea el Barcelona campeón, seguiremos trabajando de la misma manera. Solamente entrar en un estadio como el del Valencia, que estará a tope de gente, que habrá cerca de 50-60 mil personas, el ambiente que eso genera, pues entra una ansia y una ganas de jugar que a cualquier profesional le apetece mucho jugar ese tipo de partidos y sobre todo pues demostrar su categoría y su calidad, ¿no?
Hombre, María, yo creo que en este caso Juan de Ramos cumple su papel. Lo que no puede decir es lo que dijo Schuster en su día, que es imposible ganar al Barcelona en este momento, y Juan de, dentro del papel que le toca cumplir, dice que van a pelear hasta el final y hasta que las matemáticas no digan lo contrario van a seguir ahí.
Sí, lo que pasa es que ha cambiado ya un poco el tono. Sí que es cierto que es el mensaje que se ha mandado a lo largo de toda la semana por parte de los jugadores, por parte del cuerpo técnico, incluso por miembros de la directiva, pero ciertamente el tono ya no es el mismo, ya no es igual de contundente. Varias veces hoy Juan de Ramos ha reconocido que los puntos de mañana son mucho más importantes para el Valencia que para el Real Madrid y que ahora mismo lo único que tiene que hacer el equipo blanco es que la diferencia de puntos con el Barcelona al final de la Liga no sea sonrojante. Eso es lo único por lo que tiene que luchar el Real Madrid, porque si bien es cierto que las matemáticas le avalan, si pierde o empata y gana el Barcelona este fin de semana, se habrá acabado la Liga para el Real Madrid matemáticamente.
Sí, y es que claro, al hilo de todo esto, Juande ha vuelto a insistir, porque no es la primera vez que lo dice, que el Real Madrid no está al nivel de los grandes equipos de Europa, y evidentemente con esta plantilla no se puede hacer otra cosa que hacer lo que está haciendo.
Con la perspectiva que da el tiempo, a lo mejor todos pensábamos que era un poco la decepción del 2-6, que Juan de Ramos se había tirado a la piscina con un discurso derrotista. Pues con la perspectiva del tiempo, Juan de mantiene que este Real Madrid no está al nivel del resto de equipos de Europa grandes, de los grandes de Europa, de un Liverpool, de un Barcelona, de un Chelsea, de un Manchester. Y no solo eso, sino que cree que el mal es endémico, o sea, no es un mal de este año, sino que se llevan haciendo mal las cosas en los últimos 3 o 4 años. Escucha, Juan de Ramos.
Entonces, el Real Madrid está un escalón por debajo que los equipos grandes de Europa. Es decir, no es nada malo reconocerlo. Creo que en los últimos años, todas las temporadas en Champions League, el Real Madrid ha caído muy pronto para el peso de esta entidad. Yo creo que es una entidad demasiado importante como para en 5 años consecutivos no haber podido superar esas fases. Entonces quiere decir pues que hay algún tipo o alguna carencia, y evidentemente cuando juegas contra sus equipos a plena máquina, a pleno rendimiento, pues puede aparecer lo que ha pasado, que hemos sufrido resultados dolorosos, y sí, es cierto, estamos un poquito por debajo, sí.
Claro, y para arreglar todo esto hay que ir pensando en el futuro. Ha hablado de eso también Juan de Ramos, diciendo, María, que él tiene muy asumido que venía al conjunto blanco para estar 6 meses y que si se va sin ningún tipo de rencor y habiendo cumplido su trabajo.
Bueno, eso es una mentirijilla piadosa.
Ya, pero digo, que es el discurso que mantiene, claro.
Yo creo que Juan de Ramos sí que es cierto que firmó por 6 meses, que tenía una renovación automática si conseguía un título con el Real Madrid, y que evidentemente todo el mundo que va a un nuevo trabajo lo que pretende es aguantar un poquito más de 6 meses. Lo tuvo al alcance de la mano en la eliminatoria contra el Liverpool, ahí perdió muchas de sus opciones para la próxima temporada, y evidentemente después de que el Barça le metiera 6, perdió las poquitas que le quedaban. Ahora mismo yo creo que nadie, absolutamente nadie, ve a Juan de Ramos en el proyecto de futuro del Real Madrid, y él ha empezado ya a decirlo en voz alta, yo creo que para empezar a creérselo él mismo.
Yo no tengo que asumido nada desde el punto de vista, y yo cuando firmé un contrato lo firmé por 6 meses, yo sabía que acababa el 30 de junio, y cuando llegue esa fecha, como he dicho otras veces, yo porque gane un título no voy a agarrar un contrato, ni porque no hayamos ganado, está todo dicho, sino que cuando acabe 30 de junio, la fecha que finalice mi contrato, con el nuevo presidente o la gente que vaya a dirigir la entidad, si le interesa, podemos hablar de cualquier cosa, y si no, pues ya tenía asumido.
Vamos, que Juan de Ramos tiene claro que no va a seguir en el conjunto blanco la temporada que viene, que cuando llegue Florentino Pérez el jueves que viene y vaya a ganar poquito más tarde las elecciones, no va a ser el entrenador elegido para el nuevo proyecto. Y María, hablando de futuros, me sorprende lo de Fover. Fover una vez más se queda fuera de la lista de convocados, y en una encuesta hay un 8% de madridistas que dicen que quieren que se quede Fover en el Madrid.
A mí me parece realmente increíble. Yo supongo que en ese tipo de encuestas pueden votar familiares y amigos, porque es que si no...
Y varias veces.
Exacto, ¿cómo es posible que un 8% del aficionado del Real Madrid quiera que se quede Fover? Un jugador cuya única aportación conocida es haberle pisado la mano a Pepe en un partido, y perderse un entrenamiento por quedarse dormido. Eso es lo único que se conoce de Fuber públicamente.
Y llevarse un chorreo en un entrenamiento con el filial.
Por ejemplo,
también.
O sea, esas tres únicas cosas son las cosas que se van a recordar de Fuber, un paso desde luego cuando menos triste con el Real Madrid. Bueno, pues aún así hay un 8% de unos encuestados que sí consideran que se tiene que quedar Fuber en el Real Madrid. Es evidente que han votado aficionados del Barça.
Si
aficionados del Real Madrid piensen eso.
Y por ir terminando, María, el jueves que viene aparece Florentino Pérez, ¿no?
El jueves que viene, 14 de mayo, si no se tuerce nada, no cambia nada, es la fecha señalada, 11:30, 12 aproximadamente en el Hotel Ritz, esa va a ser la cita y es donde se va a producir el anuncio de que Florentino Pérez se presenta de nuevo a las elecciones del Real Madrid, y todo el mundo está expectante para ver si ese día será el que anuncie también una serie de fichajes, que dado la lista de altas y bajas que se están publicando va a ser eterna. Yo creo que no va a ser el día en el que vamos a escuchar a Florentino Pérez dar nombres, pero que sí es posible que el día 25, que es cuando él tiene previsto presentar oficialmente la candidatura a la Junta Electoral del Real Madrid, entonces ya sí que podamos hablar de nombres: Cristiano Ronaldo, Kaká, Ribery, en fin, un montón de estrellas que se están vinculando ya a la candidatura o a la futura presidencia de Florentino Pérez.
Gracias, María, hasta luego.
Hasta luego.
Y que vaya teniendo cuidado Florentino Pérez, porque le ha salido un rival muy duro. Hablamos del friki informático de 29 años, Eduardo García, que por lo visto es el único que de momento ha conseguido ese aval de 57 millones de euros. No lo ha conseguido ni Juan Onieva, ni Eugenio Martínez Bravo, y Eduardo García parece que lo tiene. El otro día además decía que tiene fichado a Drogba, pero es que va más allá, porque este hombrecillo, también dice Óscar Ejido, muy buenas.
Hola, Yago, muy buenas.
Que va a empezar a negociar con Cesc Fàbregas.
Sí, pero Eduardo García parece que la crisis no existe, o a él al menos no le afecta. Yo no sé ya si esta candidatura va en serio o van en broma. El otro día decían que tenían atado a Drogba. La sorpresa o la noticia de hoy es que no se cortan al decir en público, han sacado incluso un comunicado diciendo que ya han hablado con el entorno de Cesc Fàbregas y que si la respuesta es positiva van a empezar a negociar por él. Así de claro lo tiene el probable candidato a la presidencia del Madrid, Eduardo García.
Nosotros hemos sacado hace poco una nota de prensa en la que estamos dando los nombres tanto del entrenador, Slaven Bilic, como hemos dado también Drogba, estamos trabajando también con Kerrison. Vamos a hacer una propuesta formal por Cesc Fàbregas. Ya hemos trabajado, ya hemos estado hablando con su entorno más cercano para ver si de verdad quiere venir a este proyecto del Real Madrid que estamos creando, y si él quiere venir empezaremos a hacer ofertas al club formalmente, a hacerle ofertas a él para que venga al Real Madrid.
Vamos, que lo que no ha conseguido el Fútbol Club Barcelona con este Dream Team, que es traer a Cesc Fàbregas, lo va a intentar Eduardo García. Me parece a mí que no va a tener mucha suerte. Yo creo incluso que nos la está clavando el follonero, fíjate lo que te digo, porque resulta algo extraño todo esto. Las 3:29, seguimos en Ser Deportivos.
Deportivos, el láser.